Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes. Puede que el voluntariado sea bueno para el corazón, pero desde luego no en cualquier circunstancia. Como muchos sabéis ya, Osvaldo Payá era un opositor cubano que defendía la democracia frente a la dictadura castrista. La semana pasada, su viuda ha declarado que el accidente en el que murió su marido no fue en realidad accidental, sino que el automóvil en el que viajaba fue empujado fuera de la carretera por unos matones del régimen. El vehículo estaba conducido por el joven Ángel Carromero, que había acudido a Cuba a título voluntario para entrevistarse con Payá. Carromero estuvo a punto de perder también la vida y pagó su buena voluntad con varios meses de cárcel en condiciones no mejores que las de los presos de Guantánamo. El voluntariado es maravilloso, efectivamente, pero conviene también estar siempre, siempre vigilantes frente a las ideologías totalitarias. Esto es Tierra de Nadie, un programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Un programa de radio sobre voluntarios, hecho por voluntarios. Estamos en el 102.5 de la FM, como todos los miércoles a esta hora. Y hoy os acompañarán las voces de Elena Ferri, Mireia Palomares y Carlos Heror al micrófono, con Sarizorio en la realización técnica. Durante una hora os vamos a ofrecer información sobre el mundo del voluntariado y otras noticias en la Comunidad Valenciana. Hablaremos de novedades, actos públicos, oportunidades para trabajar como voluntario y esta semana, como todos los primeros miércoles de mes, una actuación radiofónica del grupo Chris Belluters. Añadiré además que hoy entrevistaremos a Gemma de la organización Abacos para que nos hable del séptimo encuentro sobre prisiones y VIH que se va a celebrar el próximo sábado en Valencia. Y si hay alguien por ahí que nos está escuchando y piensa que sería feliz colaborando como voluntario en la Comunidad Valenciana, que no se vaya muy lejos, porque al final del programa os vamos a informar de unas cuantas oportunidades de voluntariado en esta comunidad. No os preocupéis, hay para todos los gustos y se adaptan al poco o mucho tiempo libre del que cada uno pueda disponer. Hay voluntarios que dedican unas horas de vez en cuando y los hay que dedican todo o casi todo su tiempo libre. Pero antes de comenzar el programa y de escuchar el emocionante episodio del grupo Belluters, os invitamos a escuchar la canción La Negra Flor de Fito y Fitipaldi.
Al final de la rambla me encontré con la negra flor que creció tan hermosa de su tallo enfermizo. ¿Dónde vas, negra rosa? Me regalas tu amor. Que tu culpa fuera solo por mi culpa. Que mi culpa fuera solo por amor. Que los besos, flores negras de la rambla son o de un rincón.
O de un rincón.
Flores negras de la rambla son
o de un rincón.
Como besos son, besos son. Paso el calor al fin. final de la rambla me encontré con la negra flor. Al final de la rambla me encontré con la negra flor.
¡Hey! Oh, de un rincón.
Flores negras de la rambla son.
Oh, de un rincón.
Como besos son. Buscando, pero no la encontré. Y su amiga me dijo: está tomando café. Y la vi de lejos caminar por la arena, los zapatos en la mano y en la cara una pena y una lágrima suya. Como dijo Pere, en la arena cayó. Y esa que ves bailando ahora quiere ser una señora con un piso puesto, con un chalet, con piscina privada y un salón de té. De la rambla me encontré con la negra flor.
Pues ya estamos en marcha, queridos amigos. Comienza a continuación nuestra sección de noticias, directamente salidas del horno y preparadas para vosotros por Mireia y Elena. ¿Qué noticias tenemos esta semana?
Pues mira, en primer lugar tenemos una noticia que Juan Diego Botó considera inmoral la existencia de los CIE. A raíz de la presentación en Valencia de la obra de teatro Un trozo invisible de este mundo, que pudo verse el pasado sábado y domingo en el espacio cultural Rambleta, el actor Juan Diego Botó y la actriz Astrid Jones estuvieron hablando sobre estos centros y la obra que representaron en una rueda de prensa organizada por la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros.
Será la campaña contra el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Exacto.
Esta noticia, bien, las fuentes han sido un poco inexactas.
Pues sí. Bueno, sigo. El encierro de personas que carecen de papeles en centros de internamiento es inmoral e injusto, aseguró el actor. Y tanto Botó como Jones reclamaron el cierre de los CIE porque la mera existencia de estos lugares no tiene sentido.
Bueno, ¿cuál es el origen de esta obra?
Pues el origen es que Un trozo invisible de este mundo, escrita e interpretada por Juan Diego Botó, es el título de la obra, se sitúa en dos experiencias personales del autor con el común denominador del sufrimiento humano. Por una parte, el inicio del juicio a los responsables de la Escuela de Mecánica de la Armada, con las siglas ESMA, en Argentina por los miles de desaparecidos, entre ellos el propio padre de Botó. Y por otro, la muerte de la congoleña Samba Martínez en el CIE de Aluche, en Madrid, en 2011, a cuyo funeral asistió el actor.
Pues es una trama bastante trágica, por lo que parece, ¿no?
Sí, por ejemplo, te cuento que Samba Martínez falleció en un hospital 6 horas después de ser trasladada desde el CIE. 10 veces había acudido al servicio médico del centro durante el mes que estuvo encerrada, pero en una sola ocasión contó con un intérprete y el personal sanitario. No consideró que debía hospitalizarla hasta el día de su muerte. Además, las autoridades sabían que padecía una grave enfermedad cuando la trasladaron desde Melilla, pero al parecer no informaron a la dirección de Aluche.
¿Cuál es el trasunto de todo esto, de toda esta obra?
Pues bueno, te cuento que la obra no solo rechaza la existencia de los CIEs, sino que cuestiona cosas que nos parecen normales, como el hecho de que los papeles. Nos parece asumible y normal que los seres humanos deban tener un papel, pero ¿por qué un ser humano ha de tener un papel que lo acredite como aceptable y otros seres humanos no son aceptables?
Bien preguntado, sí señor.
Y también, del mismo modo que la Tierra, uno por nacer aquí no es poseedor de esta tierra. Eso no le debe dotar de más derechos que a otro que nace en otro lugar. Y por eso que una persona deba ser encerrada para tenerla localizada para ser expulsada no es una justificación suficiente, manifestó el actor Boto. Además, también se criticó la ambigüedad de la normativa interna de los CIE, que permite una enorme arbitrariedad al director de cada centro y que las personas internas tengan menos derechos que los presos que están en cárceles. Por eso no deberían existir ni en España ni en ningún otro país.
Como decía Diego Carrasco en una canción que pusimos hace unos cuantos programas, todos somos inquilinos.
Exacto. Totalmente cierto. Y bueno, Juan Diego Boto también aseguró que la obra está teniendo una gran aceptación, no solo entre los sectores de la población más sensibles a los problemas de la inmigración, sino entre el público en general. Afirmó que poco a poco la gente se da cuenta de lo que se explica en la obra y de lo que sucede en la realidad.
Y cambiando de tema, este pasado fin de semana, también en concreto los días 1 y 2 de marzo, se celebró aquí en Valencia una iniciativa, Hackatón, en su vertiente más social. Para los no entendidos como yo, decir que este término se suele utilizar en ambiente hacker para referirse a un encuentro de programadores cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software. Pues bien, durante el viernes y sábado pasados se celebró, por cierto, en esta misma universidad, en la Universidad Politécnica, el encuentro Hack for Good, promovido por teléfono la Universidad Politécnica de Valencia y la Fundación Haz lo Posible. El encuentro se celebró simultáneamente en otras 5 ciudades: Madrid, Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria y Valladolid. Este evento, cuya premisa es desarrollar aplicaciones de innovación social para el desarrollo de la sociedad, consistió en un encuentro de desarrolladores para dar respuesta a problemas de índole local social. Entre los equipos participantes se encontraron tanto técnicos, diseñadores, informáticos e ingenieros, como sociólogos, psicólogos, emprendedores sociales y personas del ámbito social. Equipos multidisciplinares que tenían que dar solución a una serie de retos sociales propuestos por la organización. Así, por ejemplo, se propuso a los participantes crear un mapa de comedores sociales, reinventar la cooperación internacional para eliminar la brecha digital o desarrollar una aplicación que mejorase la empleabilidad a través de la gestión del ancho de banda. Las aplicaciones a desarrollar tenían que responder a temáticas tales como jóvenes y desempleo, envejecimiento activo, discapacidad y nuevas formas de participación en la innovación social. Pero además de responder a los retos, cualquier persona podía incluir su propio desafío. La final se saldó con 12 retos resueltos y el primer premio de la cátedra UPV Telefónica se otorgó a la aplicación TokTok, que también logró el premio Global Comillas, consistente en un localizador GPS para personas con discapacidad, pero con funcionalidad autónoma para ser usado solo cuando el usuario lo requiera. Algunos de los criterios más valorados por el jurado, del que formaban parte también los propios participantes, han sido el impacto social, la innovación social, el grado de acabado o presentación. La organización del encuentro clausuró el mismo con gran satisfacción y con la sensación de enriquecimiento y de haber procurado la integración de la tecnología para mejorar la sociedad.
La Junta de Gobierno aprueba las ayudas a la inmigración, el programa de apoyo a la exclusión social y al acogimiento familiar. La Junta del Gobierno local ha aceptado la subvención de 14.982 euros concedida por la Consellería de Bienestar Social para la financiación de los gastos corrientes de las agencias AMIX. Se trata de una aportación que se destina a la financiación del Centro de Apoyo a la Inmigración, Agencia de Mediación para la Integración y la Convivencia Social. Las siglas son CAI-AMIX. El coste total de este centro es de 104.649 euros. El CAI-AMIX es un recurso municipal especializado para atender a personas inmigrantes residentes en la ciudad de Valencia. Su misión es apoyar a estas personas y a las entidades que las representan en su proceso de integración social en la ciudad, Para ello, presta servicios de información, orientación y asesoramiento jurídico en la materia de extranjería, así como de mediación sociocultural y laboral. Durante la reunión de la Junta Local también se han aprobado los pagos correspondientes al Programa de Atención a la Exclusión Social, PAES, y a las ayudas por acogimiento familiar, de todos ellos correspondientes al año en curso 2013.
¿Sabemos qué presupuesto tiene este programa?
Pues sí, en el caso del PAES se ha aprobado un importe de 140.649,91 euros, el mismo que en 2012, con el que no se pudo atender a 47 familias. Este programa, hay que decir, que va dirigido a la población en situación de exclusión social, que no reúne los requisitos para poder percibir otro tipo de prestaciones económicas. Se trata de personas, familias y unidades de convivencia que se encuentran en una situación de marginación y desarraigo, caracterizadas por precariedad laboral y económica, por la carencia de redes sociales, por una realidad de dependencia y carencia de autonomía, además de grupos o personas de alto riesgo, como son exreclusos, jóvenes delincuentes, toxicómanos, enfermos mentales.
Ese tema lo vamos a tocar dentro de muy poquito en la entrevista. Continúa.
Pues bueno, sigo. En cuanto a las ayudas por acogimiento familiar en familia extensa, es decir, que excede el núcleo padres, hijos, abuelos, tíos o afín, se conceden a aquellos núcleos familiares a los que previamente se les ha conferido por resolución administrativa de la Consellería o por resolución judicial la guarda de un menor. Estas ayudas económicas tienen como finalidad compensar, en parte, los gastos que genera la crianza de estos menores, el cuidado, la manutención, la educación, que son acogidos por la familia extensa, dado que generalmente se trata de familias con escasos recursos económicos. Y bueno, para finalizar, deciros que la Junta del Gobierno Local ha aprobado el incremento del módulo menor día actual de las ayudas de servicios sociales para sufragar los gastos del comedor escolar. El importe pasará así de 3,50 a 3,60 euros por menor y día, con efectos desde el 1 de marzo de 2013.
¿Quiénes son beneficiarios de estas ayudas?
Pues sí, como digo, son beneficiarios los menores empadronados en la ciudad de Valencia que en este curso 2012-2013 estén escolarizados en escuelas infantiles, en los ciclos de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria de colegios concertados y en primer y segundo curso de educación infantil de segundo ciclo de colegios públicos ubicados en el término municipal de Valencia. Las ayudas van dirigidas prioritariamente a los menores de familias con especiales dificultades socioeconómicas. Así que es una buena noticia para todas esas familias que lo necesiten.
Nos alegramos por ellos.
Y la agrupación Colegas quiere trasladar su estupor e indignación acerca de las declaraciones pronunciadas recientemente por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en un encuentro celebrado en la Santa Sede, realizado en la Embajada de España ante el Vaticano en el transcurso de un coloquio público llamado Religión y Espacio Público. Entre sus declaraciones, Fernández Díaz procedió a realizar unas graves valoraciones en torno al matrimonio igualitario y el auge de la visibilidad del sector poblacional de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, llegando a valorar que, a su juicio, existen argumentos racionales que dicen que ese tipo de matrimonios no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio natural, llegando el ministro de Interior a manifestar que la pervivencia de la especie humana estaría en peligro a raíz de la protección de la diversidad familiar en el mundo. Rafael Moral, secretario general de Colegas, denuncia que una persona que ha revelado su cara más conservadora sea el encargado de la coordinación y protección de las minorías. En sus palabras, ¿qué protección y amparo podemos esperar de un ministro que revela su homofobia y casi culpa a los homosexuales de querer atentar contra el futuro de la especie humana? Un político que se encargue de la gestión de un área tan sensible debe tener una clara neutralidad que garantice que todos los sectores nos sintamos protegidos, y el ministro ha abandonado dicha conducta. Desde Colegas, no nos preocupa que exista gente que piense como el ministro a título individual, sino que ocupen cargos públicos que nos hagan pensar que no van a actuar con la debida diligencia que se espera de una autoridad del Estado. Por eso pedimos al ministro una disculpa o su carta de cese inmediata, exigiendo que respete los dictámenes dictámenes del Tribunal Constitucional y deponga su homofobia, afirmó Rafael Moral. Colegas remitirá un escrito al presidente del Gobierno, así como al conjunto de los políticos, instando a establecer límites a lo que un servidor público, cuando actúe en representación de todo el Estado, puede afirmar, así como instando a las formaciones políticas de la Cámara a exigir explicaciones de los motivos de la presencia del ministro en el Vaticano en esas fechas. Para saber más acerca de esta noticia u otras relacionadas con la agrupación Colegas, podéis visitar su página web www.colegaweb.org o visitar el directorio de ONGs en la web www.canalsolidario.org o, como no, también en la plataforma, la web de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana www.platavoluntariado.org en la pestaña Entidades.
Y con esto terminan por hoy las noticias de nuestra plataforma del voluntariado. Eran un poquito más cortas porque tenemos el serial radiofónico. Entre tanto, os vamos a invitar a escuchar ahora a Celtas Cortos, que va a interpretar la canción El Emigrante.
Del vagabundo, del sueño errante, coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar.
Maleantes y la justicia. distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales.
102.5, Valencia.
Scratch Roots, los viernes de 10 a 11 de la noche en la 102.5 de UPV Radio, Valencia.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Como ya hemos anunciado al comienzo del programa, vamos a entrevistar hoy a Gema Candela, que es trabajadora social de la organización Abacos. Buenas tardes, Gema.
Hola, buenas tardes.
Ante todo, discúlpame el retraso en llamarte, pero es que ha habido una agenda muy cargada en este estudio.
Ya,
escucha, como introducción a esta entrevista, como es tradición en el programa, me gustaría pedirte una frase que sea para ti particularmente significativa. Por ejemplo, en relación con los fines de vuestra organización.
Bueno, yo utilizo en mi día a día una frase que para mí es bastante significativa y bueno, y muchas veces la empleo con las personas con las que trabajo, ¿no? Y es la vida es bien. Entonces es algo que utilizo mucho. A veces digo, bueno, es bien, ¿no? Esto. Y me quedo con esa.
Seguramente la frase más corta que nos han dicho hasta ahora desde que existe el programa, pero está muy bien resumido.
Bueno, mira, la vida tiene una trayectoria larga, con lo cual...
Sí, es una buena labor de síntesis, efectivamente. Mira, los días, como sabes perfectamente, los días 13 y 14 de marzo próximos, la organización Abacos organiza en Valencia el séptimo encuentro sobre prisiones y VIH, en esta ocasión dedicado a la prevención e intervención con jóvenes en el medio penitenciario. ¿Nos podría resumir en cifras o en términos lo más aproximados posible la situación actual del VIH en las prisiones españolas?
Bueno, de cifras no te puedo hablar porque bueno, no hay estudios actualizados.
Bueno, en tu experiencia personal, digamos, que es muy valiosa.
Pero, vamos, sí que te puedo decir que lo que es en los diagnósticos recientes, cada vez más. En estos últimos años las infecciones han aumentado, sobre todo en las relaciones entre jóvenes, ¿vale? Cifras en prisión sí que hay algunas, pero ya te digo, no están actualizadas. Y lo que sí que te digo es que, claro, se diagnostica a la persona, como un protocolo que hay en los establecimientos penitenciarios, una vez entra en el establecimiento penitenciario. Entonces sí que se puede saber o detectar si hay casos de VIH una vez la persona entra y tiene un ingreso en prisión.
O sea que forma parte del protocolo, ¿no?
Exacto. Lo que es difícil es saber las personas que salen infectadas. Entonces, lo que sí que es una realidad es que hay que seguir haciendo programas de prevención y sensibilización, sobre todo en el medio penitenciario. En el que, bueno, hay acceso a preservativos, pero la verdad es que hay muchas prácticas de riesgo.
Sí, me imagino que también las drogas forman parte de las prácticas
bueno,
de riesgo.
Bueno, sí, lo que pasa es que sigue decirte que justamente, igual que todo va cambiando, el mundo de las drogas también, y en prisión hay programas de reducción de daños. Y también te digo que no es el consumo de heroína, el consumo o la droga en estos momentos que tiene mayor protagonismo, ¿no?
Ajá.
Son el alcohol o el cannabis. Entonces, que el uso de jeringuillas, aparte que hay programas de reducción de daños, en tema VIH, por ejemplo, no es ahora uno de los, vamos,
los medios predominantes de transmisión,
sí,
¿no?
Sí, es más, pues, a través de las relaciones sexuales.
Ajá, pues es una buena noticia por lo que respecta a las jeringuillas, claro. Uh-huh. Y por lo que respecta a las relaciones sexuales, ¿qué medidas preventivas, tú que estás en contacto directo con el medio, qué medidas preventivas adoptan?
Bueno, pues las medidas preventivas, la única medida preventiva que hay para la transmisión es el condón, el uso del preservativo. Entonces, de alguna manera lo que se intenta hacer son programas de educación para la salud, ¿vale?, en el que se forma a las personas en cuestiones de sexualidad. Nosotros en concreto trabajamos con diferentes prisiones y lo que hacemos es unos programas que pertenecen a Sanidad Penitenciaria, que se llaman programas de mediación en salud. Uh-huh. Entonces nuestro objetivo es entrar en las prisiones, formar a los diferentes internos para que ellos hagan de puente con otros compañeros. Entonces formamos a diferentes grupos, mujeres, inmigrantes o incluso grupos de hombres, y ellos hacen mediación dentro de su módulo.
Uh-huh.
Porque, bueno, se trata de que la información les llegue de igual a igual. Y al mismo tiempo, ellos son los que serían como los protagonistas dentro del módulo, ¿no? Uh-huh. Siempre hay, se trata de que haya un mediador en cada módulo, porque la información llega a más número de internos. Entonces, estos programas básicamente es hablarles un poco de cuáles son las vías de transmisión, cuáles serían las prácticas de riesgo y cuáles no. ¿Cómo podemos evitar el riesgo?
¿Y desde cuándo estáis trabajando en esta campaña?
Bueno, estos programas se llevan haciendo en diferentes prisiones desde hace ya bastante tiempo. Nosotras llevamos, pues desde aquí, desde esta ONG, yo estuve antes en otra, yo creo que llevamos desde el 99.
¿Y en tu experiencia personal ha surtido efecto esta campaña preventiva? Claro, es difícil compararlo con lo que nunca ha sucedido, pero ¿tu impresión personal?
Mi impresión personal es que sí, que sí, que surte efecto. Y además es una información que de alguna manera les hace tomar conciencia, primero a las personas con las que trabajamos, que son los mediadores que formamos, con los que estamos 2 años, incluso hemos llegado a tener mediadores con los que hemos trabajado en un periodo de 3 años, y les sirve para ellos en cuanto a tomar conciencia de su estado de salud, uh-huh, de sus familias, porque sí que hay muchos y muchas que me dicen, bueno, es que yo ahora a mi hija o a mi hijo les digo, fíjate, yo que no he utilizado el preservativo y ahora soy mucho más sensible a utilizarlo. Y luego porque de alguna manera también ellos han sido un vínculo muy importante. Y hay mediadores que jolín, que chapó.
Claro, que, o sea que
les daría nota alta.
No solo es necesaria la información, sino también la convicción, ¿no? Porque
sí,
uno,
claro,
puede estar informado de sus las consecuencias de sus actos, pero luego no ser coherente, uh-huh, con ellos, claro. Y entonces, ¿cuántas veces a la semana o al mes trabajas tú directamente con jóvenes presidiarios?
Bueno, yo tengo que decir que de alguna manera este año, por toda la situación que está habiendo, por eso este encuentro para nosotros es muy, muy importante, porque cada 2 años organizamos el encuentro. Uh-huh. Este año no queríamos dejar de organizarlo, pese a que estamos pasando una situación económica y, bueno, nosotros y muchas ONGs no queríamos dejar de organizarlo, porque vemos importante el reunirnos para hablar de todo lo que tiene que ver el trabajo que realizamos en prisión. Uh-huh. Pero muchas de las personas que van al encuentro de ONGs que hemos invitado este año no han podido entrar en prisión, como por ejemplo nos está sucediendo a nosotros. Nosotros teníamos 4 programas cerrados, pero Sanidad Penitenciaria desde Madrid no ha dado el dinero, con, uh-huh, lo cual este año no ha habido ni un duro para prisión.
Uh-huh.
Entonces, yo este año no he podido entrar aún. Estamos viendo a ver qué va a suceder, pero en principio no ha habido ninguna adjudicación. Pero te digo que en estos últimos años mi experiencia ha sido muy positiva. Uh-huh. Y desde luego que yo me quedo con lo más positivo, ha sido la intervención y el trabajo con jóvenes. Porque es como que hay mucha información, pero sin embargo la información la tiene muy distorsionada.
Claro.
Y sí que te digo que mi experiencia, que también viene del mundo de la drogodependencia, es más complejo trabajar la prevención o la información con jóvenes a nivel drogodependencias, porque parece que van muy sobrados y que a veces dicen, pero qué bien sabía a decirme, ¿no?, si yo sé un montón. Pero sin embargo hay mucha inquietud con la sexualidad, mucha. Los jóvenes siguen estando muy abiertos y muy despiertos a que les puedas contar cosas.
Se oyen cada vez más voces que piden la despenalización de las drogas ilegales, es decir, uh-huh, bueno, equipararlas jurídicamente a otras drogas legales, como el Prozac, el café o el alcohol. ¿Tú te sumarías a esas peticiones como solución, por lo menos parcial, al problema del VIH?
A ver, yo me sumaría, ¿vale? De hecho, nosotros de alguna manera estamos en contacto con la Asociación del Cannabis de aquí. Uh-huh. Porque hay muchas drogas que de alguna manera no están legales y yo me sumaría a la legalización. Porque sí, porque hay muchas de ellas que ya sobradamente se ha demostrado que tienen una misión y una función en cuanto a uso terapéutico. Uh-huh. Y además, yo tengo casos cercanos que sí, que las han utilizado como uso terapéutico y la verdad es que han mitigado muchos de los dolores que sufren.
Bueno, esa información ya es conocida en todo el mundo. Uh-huh. Discúlpame, pero tenemos que abreviar un poco.
Vale.
Uh-huh. ¿Tú crees que hay razones para ser optimistas con respecto al futuro del VIH en las prisiones?
Yo apuesto a que sí.
Bueno,
yo creo que sí, porque estamos haciendo mucha labor. Lo que pasa es que, bueno, de alguna manera es una labor muy invisible. Uh-huh. Pero sí, yo tengo un carácter muy optimista, entonces bueno, sí.
Pues me alegro mucho. Como despedida, te voy a hacer la pregunta tradicional en este programa.
Uh-huh.
¿Cuál es tu tierra de nadie?
Bueno, pues mi tierra de nadie, para mí es que los seres viviéramos un poquito más el momento presente, los terrícolas, y no estuviéramos tan pendientes de planificar el futuro o de alguna manera estar anclados al pasado.
Bueno, dejemos que los marcianos se ocupen de esas cosas, ¿no?
Venga, pensar en el futuro. A ver, que vengan a hacernos una visita. Oye, y si me permites, que estáis todos y todas invitados a este encuentro.
Muchísimas gracias. Gemma Candela, trabajadora social de Abacos, muchas gracias por tu participación.
Gracias a vosotros por invitarme. Venga, chao.
Bueno, pues ahora, antes de pasar a la agenda, nos vamos a dar un pequeño descanso para remojar el gaznate y para escuchar una maravillosa canción que se llama What's for Debbie, interpretada por Stan Getz al saxofón y al piano por su autor Bill Evans. Thank you. En la Comunidad Valenciana, como en el resto de nuestro planeta, quizá con la excepción de la isla de Tonga o una cosa así, siempre es posible encontrar charlas, encuentros o actos culturales sobre temas sociales, tanto subvencionados como, milagro, no subvencionados. Aunque esto no quiere decir que siempre sea fácil, como venimos insistiendo desde hace tiempo. Elena y Mireia han seleccionado esta semana, con esfuerzo y para vosotros, una serie de eventos a los que podremos asistir en los próximos días. ¿Qué tenemos esta semana, compañeras de micrófono?
Carlos, mira, pues mañana, jueves 7 de marzo, tendrá lugar la charla y proyección de Tisinarini, Vídeo y Empoderamiento. Este proyecto se basa en un taller de vídeo documental realizado en la localidad de Cherán, en México. En esta localidad, el proceso de resistencia contra el narcotráfico y el saqueo de los bosques culminó con el autogobierno y con la formación de un consejo formado por representantes barriales que dotaron a la comunidad indígena de una legitimidad política. En la charla y proyección, que se celebra en el Sporting Club Rusafa de la calle Sevilla número 5, a las 7 de la tarde, participará el activista y documentalista francés Mathieu Joulin, quien colaboró en la realización de dicho taller, cuyos resultados y procesos presenta en esta jornada, así como las conclusiones de esta experiencia de empoderamiento audiovisual. La actividad se enmarca en el proyecto Nuevas Realidades Videopolíticas, que busca desde sus comienzos reflexionar acerca de la sobreproducción de imágenes surgidas a raíz del convulso año 2011, la primavera árabe, los indignados del 15M, la resistencia griega, las manifestaciones en Londres, las revueltas estudiantiles en Chile, los movimientos indígenas de Latinoamérica, desde Cherán a Chiapas hasta la Patagonia, entre otros reclamos populares. El objetivo de estas jornadas será repensar acerca del uso y el poder político de la imagen dentro de los diversos movimientos sociales proactivos o en procesos de resistencia, las nuevas formas de coproducción, redistribución, intercambio y recepción de imágenes audiovisuales y el uso de las redes sociales como una supuesta libertad conquistada que construye un cuerpo colectivo en constante creación y disolución, con sus respectivas consecuencias en el espacio real.
El próximo domingo 10 de marzo, el colectivo comarcal de Acción Ecologista Agro, Horta North, nos convoca con la colaboración del Ayuntamiento de Pusol y el Club de Submarinismo Trotafons a un voluntariado para continuar restaurando los valores medioambientales de la playa de Pusol, donde el año pasado Acción Ecologista Agro creó dos cercados para proteger la flora dunar y reintrodució con éxito el lirio del mar. Este año el objetivo es incrementar el espacio protegido y la biodiversidad de esta playa, donde actualmente podemos encontrar hasta 10 especies diferentes de flora dunar autóctona de la Mediterránea. Si quieres colaborar en este proyecto, con el cual también se quiere minimizar la pérdida de arena que provocan los temporales en esta playa, te esperamos el domingo a partir de las 10 horas en el Paseo Marítimo de Pusol. Y te digo esperamos porque yo también iré. El punto de encuentro será el restaurante La Marina y la actividad consistirá en ampliar la zona protegida creando nuevos cercados y además se realizará una plantación de flora dunar facilitada por los viveros del Saler, del Ayuntamiento de Valencia. Este colectivo, y yo incluida, te esperamos para continuar pintando de verde la playa de Pusol.
Y si alguien quiere conocer personalmente a Mireia, pues ya sabe lo que tiene que hacer.
Sí, sí.
Y para mañana jueves también se celebra la cuarta edición del Festival de Hip Hop y Derechos Humanos, No Más Niños, Niñas, Soldado. Este festival está organizado por Amnistía Internacional y se podrá ver en la Sala Noise de Valencia, que está en la calle San Vicente número 200, a partir de las 8:30 de la tarde. En esta edición actúan El Gordo Master y Atupa. Las entradas cuestan 10 euros en la taquilla del recinto y 7 euros en venta anticipada y se adquieren en el local del grupo de Amnistía Internacional de Valencia, calle Carniceros, número 14, bajo derecha. Esta organización denuncia que se considere niño o niña soldado a todo menor de 18 años que es utilizado en un conflicto armado. Cuando son reclutados, su educación se ve interrumpida y sus familias rotas. Se les obliga a combatir, se les tortura y se les obliga a torturar, a presenciar crímenes horribles, flagelaciones y mutilaciones, incluso son usados en ataques suicidas. Las niñas muchas veces sufren abusos sexuales que no denuncian por miedo y son obligadas a casarse con combatientes.
Como recordaréis del mes pasado, CRIS, CRIS, son las siglas de Centro de Rehabilitación e Integración Social. CRIS Belluters es un grupo muy creativo que os va a deleitar esta semana con la segunda entrega de la radionovela Muerte al Amanecer, escrita y dirigida por Ana María Grande. En el capítulo anterior nos han relatado en directo un asesinato en un barco que se dirige a Ibiza. Nada más llegar a su destino, la asesina y su cómplice cambian su yate por un apartamento de lujo en esa isla. ¿Qué sucederá hoy? ¿Roberto es realmente el primo de Lucía? ¿Será capaz el detective Lucas de esclarecer los hechos? No os voy a anticipar nada porque en este momento damos paso ya al segundo capítulo de Muerte al Amanecer.
Bienvenidos, queridos radioyentes. A continuación, el grupo de radio del CRIS Belluters les ofrece el segundo capítulo del dramatizado Muerte al Amanecer, escrito por Ana María Grande. En el primer capítulo pudimos comprobar cómo una embarcadora, Lucía Miralles, asesinaba a su marido, Víctor Miralles, arrojándolo al mar desde la cubierta del barco del que era propietaria. A sabiendas que no sabía nadar y que probablemente sería devorado por los tiburones tras vender el barco y comprar un lujoso ático en la isla de Ibiza, pretende pasar inadvertida viviendo con Logan, su cómplice y amante. Para complicar más esta escabrosa historia, Lucía pretende contratar los servicios de un detective y denunciar la supuesta desaparición de su marido. Los protagonistas y actores del siguiente dramatizado y por orden de aparición son los siguientes. Como Lucas de la Torre, Víctor Fortea. En el papel de Rigoberto, José Antonio Bravo. Como Logan, Iván Arteaga. En el papel protagonista, Lucía Miralles. Lucía Miralles, Ana María Grande. Como el marido desaparecido, Víctor Miralles, Miguel Ángel García. En el papel del narrador, Manuel Marín. En el papel de Carmen Menchú Bernial. Como José Luis, José Antonio Bravo. En el papel de agente Gómez, Jorge Lozoya. Y como agente Jiménez, Miguel Ángel García.
Capítulo 2. Lucas de la Torre, detective privado. Escena quinta.
Eran las 12:30 de la noche cuando el detective privado, Lucas de la Torre, bebía su último sorbo de whisky en su despacho, cuando de repente sonó el teléfono sobresaltándolo sobremanera.
Aquí el detective privado Lucas de la Torre. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas noches, detective. Soy Lucía Miralles. Mi marido ha desaparecido en extrañas circunstancias y me temo que le haya pasado lo peor. Quisiera que usted investigara el caso. ¿Está usted disponible?
Dado que era el primer caso que se le presentaba en 5 años, no quiso desaprovechar la oportunidad que el destino le brindaba. Pero como tampoco quería parecer desesperado, hizo una breve pausa, tras lo cual siguió la conversación de la siguiente manera.
Sí, en estos momentos me hallo cerrando un caso y me podré hacer cargo del caso de su marido.
Ay, muchas gracias, señor de la Torre. Se lo agradezco enormemente.
Para empezar, me tendrá que abonar 500 euros. Y según vaya necesitando dinero para gastos, ya le iré informando.
Lo que necesite.
Dígame, ¿cuándo fue la última vez que vio a su marido?
Hace 2 días. Me dijo que salió un rato a pasear y lo siguiente que sé es que se retiró del banco una gran suma de dinero y desapareció del mapa.
Siento parecer insensible, pero ¿tenía su marido líos de faldas?
Sí, señor de la Torre, así es. Y hace años que lo tengo asumido.
Lo más probable es que se haya ido con otra, pero aún así investigaré su paradero para que sepa usted dónde está, con quién y qué hace con su dinero.
Muchas gracias, señor de la Torre. Creo que he tomado la mejor decisión al contratarlo.
Me gustaría pasarme mañana sobre las 10 a hacerle una visita y a hablar más tranquilamente del caso.
Tendría bien recibirle. Estoy en el ático de los apartamentos Starby de Playa Embosa.
Dicho esto, ambos colgaron el teléfono casi a la vez, quedándose tanto el uno como la otra con un buen sabor de boca. Él porque después de 5 años de sequía, por fin tenía trabajo y le venía de parte de una mujer rica. Y en lo concerniente a ella, bueno, digamos que tenía buenos informes sobre aquel detective. Tras tomar notas en su agenda digital de todos y cada uno de los datos que Lucía Miralles le había dado por teléfono, más las impresiones que él había sacado sin perder un solo minuto de su valioso tiempo, el detective privado Lucas de la Torre estuvo estudiando sus anotaciones durante largo rato, tras lo cual llegó a la siguiente conclusión.
Mi instinto de sabueso me dice que detrás de esta presunta desaparición se esconde una historia mucho más sórdida. En mi primera visita a la señora Miralles trataré de sonsacarle todo lo que realmente sabe y me puede contar sobre su marido.
Acto seguido, sin más demora, llamó a su secretario por el interfono.
Preséntate inmediatamente en mi despacho, que tenemos un tema urgente que tratar.
Dígame, jefe.
¿Qué te apetece cenar? ¿Cocina china, española? Casi mejor vamos a un wok, que he oído que allí hay variedad. ¿Qué te parece?
Ah, ¿y eso significa que se acabarán los días de judías en lata? Vamos allá, jefe.
Fuera de horas de oficina puedes llamarme Lucas.
Dicho y hecho, Lucas y Rigoberto, en el escarabajo azul eléctrico del detective privado, se dirigieron al wok que en cierta ocasión les recomendó una amiga de Lucas, donde ambos se pusieron las botas. Al día siguiente, Lucas de la Torre, con su inseparable Rigoberto, se personaba en los apartamentos Starball de Playa Embosa, donde se alojaba Lucía Miralles en un bonito ático rodeado de setos con flores y piscina. Llamó a la puerta donde fueron recibidos por un joven de porte elegante, que los condujo al saloncito donde se hallaba Lucía Miralles leyendo un libro.
Buenos días, señora Miralles.
Si usted lo dice...
Quisiera que me hablara algo más de su marido. Ya sabe, sus gustos, aficiones, sus manías...
Vaya de detective. Cualquiera diría que está más interesado en llegar con mi marido que en investigar su desaparición.
Vaya, no me había dado cuenta de que sonaba así.
Usted disculpe, le embriaga la pena.
Me parece notar cierto cachondeo hacia mi persona. ¿Y usted es?
Su primo Roberto, de Madrid, que ha venido a acompañarla en estos trágicos momentos. Y este que le acompaña supongo que es el agente canijo.
Yo no soy el agente canijo, soy el detective auxiliar Rigoberto Pérez.
¡Haya paz, niños!
Pues yo la encuentro con bastante interés, la verdad.
Sí, a simple vista es así, como parece. Pero los más allegados sabemos que en la intimidad se derrumba. ¿Verdad, prima?
¡Ay, qué penita más grande tengo! ¿Por qué me has abandonado, Víctor?
¿Cree que ha sido de su esposo?
No estoy segura. En cualquier caso, creo que ha sido un ajuste de cuentas. Él siempre ha ido detrás de las faldas. Y no le importaba si esas faldas tenían marido o no. Y que él estaba casado tampoco le importaba.
¿Cuánto tiempo hace que usted lo sabía?
12 años.
¿Y no ha intentado hablar con él?
Desde luego que sí, millones de veces. Pero salía de casa como un perro rabioso dando un portazo tras de sí sin apenas escucharme.
Rigoberto, tras observar una mirada de deseo en los ojos de Logan muy observador, guió sus preguntas por otros derroteros.
Estoy seguro de que ni su primo es su primo, ni que siquiera se llama Roberto.
Lo que tú digas, agente canijo.
Cierto, es el hombre que desde entonces ha permanecido a mi lado dándome todo lo que me negaba Víctor. Si he mentido sobre mi relación con él, es porque le tengo miedo a mi marido.
Ando un poco confuso, señora de Miralles. Si le teme tanto a su marido, ¿por qué lo busca?
Porque quiero el divorcio, para casarme con Logan. ¿Lo entiende ahora?
Perfectamente. Enseguida utilizaré mis contactos para buscar a su marido y que usted pueda rehacer su vida con este mozo. Desde luego hay hombres que no se merecen la mujer que tienen.
Una última pregunta. ¿Cómo se conocieron?
Eres muy cotilla, agente canijo, y eso está muy feo, pero que muy feo.
Él era el jardinero de mi mansión.
Dicho esto, ambos detectives salieron acompañados por Logan por la puerta principal, mientras ella, sentada en el sofá, enjugaba sus lágrimas.
Buena observación, agente canijo.
¿Cómo dice?
Disculpa, pequeñuelo, pero has de reconocer que ese mozo ha tenido mucha gracia.
Sí, y yo que lo dijera, que se parece al detective Colombo, también tendría la misma gracia.
¿Entonces tú vuelves a las judías de bote mientras yo sigo con los chuletones de Ávila y el caviar? ¿Me explico?
Sí, señor de la Torre, claro que como el agua. Usted perdone, no era mi intención.
Una vez estuvieron seguros de que se habían quedado a solas, Logan, impresionado con sus dotes interpretativas, comenzó a exclamar:
¿Víctor, un mujeriego? ¿Pero si eras tú quien aparecía con un nombre distinto en casa?
Es que tengo muchos hermanos y soy muy familiar.
¿Víctor, un perro rabioso? ¿Pero si era un apocado y un calzonazos que te tenía hasta miedo del carácter que tienes?
Se agradece que me quieras halagar el carácter, pero no es este el momento oportuno de que me hagas la pelota.
Y por supuesto, lo de casarte conmigo es solo una coartada.
Por supuesto. ¿Por qué me tomas?
¿Y tus lágrimas son propias de las de un cocodrilo?
Sí, como siempre. Y tú te estás volviendo muy blandito.
Ahora entiendo al pobre Víctor.
¿Que ahora lo entiendes? ¿Y en el barco cuando me azuzabas para que lo tirase a un mar lleno de tiburones también sentías compasión de él?
Yo entonces creía...
Sí, yo también creí que estabas hecho de otra pasta. Y ahora resulta que eres un blandito como Víctor. Y como la mayoría de los hombres que he conocido hasta ahora.
No me irás a matar a mí también, ¿verdad?
No seas patético. Tú eres mi coartada y me tienes que servir como tal. Así que ya sabes, no me traiciones porque si lo haces eres hombre muerto.
En el capítulo de hoy, el investigador Lucas de la Torre es contratado por Lucía Miralles para iniciar una investigación sobre la supuesta desaparición de su marido, Víctor Miralles. Le está tapando que Logan, el supuesto primo de Lucía Miralles, no es tal, sino su antiguo jardinero y amante encubierto. Lucía Miralles da a entender que la desaparición de su marido se debe a un lío de faldas. De este, aunque esta versión no acaba de convencer del todo al detective privado, y son muchas las incógnitas que en este caso deben ser aclaradas. Todas estas cuestiones y más serán desveladas en el próximo entrega de Muerte al Amanecer. El grupo de radio de Chris Reuters les ha ofrecido el dramatizado Muerte al Amanecer.
Pues ahora preparad vuestro blog de notas, vuestro iPad o vuestro ordenador, porque Mireia y Elena van a daros una pincelada rápida de las noticias de Bolsa de Voluntariado.
Bueno, pues os vamos a resumir hoy, por cuestión de tiempo, os vamos a resumir rápidamente las bolsas que tenemos para aprovechar estas oportunidades de voluntariado. Acción contra el Hambre busca voluntarios para llevar a cabo acciones de sensibilización en la comunidad valenciana, Murcia e Islas Baleares, dentro de la campaña La Carrera contra el Hambre. Quería yo ya empezar a correr en esta carrera. La fecha de inscripción comenzará el próximo día 13 de marzo, finalizando el 1 de abril. Para más información, donde tendréis todos los detalles del perfil que buscan y lo que ofrece, podéis encontrarlo en la página web de la organización, accioncontraelhambretodojunto.org. accioncontraelhambretodojunto.org.
Y bueno, ya lo dijimos, pero recordamos que las familias alternativas de transición de Lortan Sud están buscando a personas que quieran colaborar con el voluntariado para educadores de piso. Y este proyecto serían pisos en transición para el proyecto 1 y 2, es decir, son centros de emancipación. Para más información y los requisitos e inscripciones, lo podéis consultar a través de hacesfalta.org. hacesfalta.org, os recuerdo que es una alternativa muy buena.
Y otra nueva oportunidad de voluntariado que se abre el plazo para inscribirse, Vida Verde Iberia. Buscan la comunidad valenciana y en España en general voluntarios para formar equipos jóvenes para representar a España en proyectos europeos, para realizar proyectos en la comunidad local y para fomentar la participación de jóvenes en temas de interés cotidiano como el medio ambiente, multiculturalismo y ciudadanía europea. El plazo de inscripción comenzó el pasado 4 de marzo y finalizará el 5 de abril. Para todos los detalles podéis entrar en su página web www.vidaverdeiberia.webs.com o en la web www.hacesfalta.org/oportunidades.
UPV Radio, Sendos Punsing.
Con esto termina hoy Tierra de Nadie. En nombre de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, el equipo de este programa, Mireia Palomares, Elena Ferri y al micrófono Carlos Seror, estará de nuevo con vosotros la semana que viene en la realización técnica. Que nadie olvide a Sari Zorio. Ya sabéis que tenéis una cita el miércoles próximo a esta misma hora en el 102.5 FM de Valencia Capital, como siempre a las 19:30 en punto los miércoles. Este programa se reemite el sábado mediodía y es perfecto para escuchar mientras cocináis una paella. Ya sabéis también que siempre podéis escucharnos por internet en los archivos de UPV Radio y por supuesto en Facebook y Twitter, donde Elena tiene un par de saluditos.
Sí, bueno, por cierto que esta semana hemos recibido en Facebook unos mensajes muy cariñosos de nuestros oyentes, entre ellos Eva Sánchez, Minerva García, Julia Ródenas, Eloy Navaza y Graciela Vidal. Muchas gracias por vuestro cariño y por escucharnos, aunque estéis en Galicia y en otros puntos de España.
A todos ellos un saludo y a vosotros, queridos amigos, feliz semana y hasta la semana próxima.
Hasta el próximo.
Buena semana.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.